COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues sí, en este viernes 7 de julio, y aunque parezca mentira, pues estamos ya otra vez inmersos en eso de las campañas electorales. Dicen que en esta ocasión no va a haber tanto meeting, no va a haber incluso, o no ha habido mucha pegada de carteles. Miren, pues todo esto viene bien, porque piensen ustedes en cuánto dinero nos gastamos en crear todos esos carteles, pegar todos esos carteles, y después quitarlos, ¿no? Pero todo ese papel que se genera y que después se tira, en fin, no deja de ser también una contaminación. Pero no solamente, después los aviones de traslados de todos los políticos de un lado a otro del país, buscando si fuesen lingotes de oro, esos últimos votos de última hora, esas personas indecisas, aquellas personas que todavía no saben si votarle a esta, aquel o al demás allá. Bueno, pues todo eso, todos esos viajes, todos esos traslados, todos esos gastos, pues también es consumo de energía, CO2, en fin, pues al final, si no hay tanto meeting, ¿qué quieren que les diga? Pues más limpio va a estar el medio ambiente. ¿No lo creen ustedes así? Pues vamos a ver, nosotros estamos en eso, pensando en todavía a quién votar, escuchando propuestas de un lado y de otro, o a lo mejor con las chanclas y la toalla para irnos a la playa. En cualquier caso, te damos la bienvenida. Aquí estamos, soy Julio Abreu, y en este viernes te proponemos temas muy interesantes. Enseguida nos vamos a ir hasta la ciudad de Guía, en el norte de Gran Canaria. Los padres tienen ahora mismo bastantes preocupaciones en la cabeza, porque no solamente de partidos políticos vamos a hablar hoy. Y es que la cosa está calentita porque una de las pocas ofertas de guarderías infantiles que había en la comarca norte de Gran Canaria puede ser que desaparezca. De esto te vamos a hablar enseguida aquí, en la mañana de COPE más Gran Canaria, ahí donde estés ahora mismo, en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura o en La Graciosa, escuchando COPE más Gran Canaria. Moving so phenomenally, you're more like the way we rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Durante demasiado tiempo, desde Madrid, han tratado de ignorar nuestras necesidades y de callar nuestra voz. No es solo conseguir recursos, es un tema de dignidad y justicia, y de reclamar para Canarias lo que es nuestro por derecho. Juntas podemos hacer que nuestra voz se escuche con más fuerza.
Vota a María Fernández al Congreso. Vota Coalición Canaria.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge, en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cope más Gran Canaria.
She ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para, para, paradise.
10 minutos pasan ya de las 11 de la mañana y, como decíamos hace unos instantes, muchos padres del norte de Gran Canaria están bastante preocupados. Tenemos al otro lado a Marina Ruiz. Marina, buenos días.
Hola, buenos días, Julio.
Gracias, Marina, por atender la llamada de COPE. Estamos en directo con el municipio de Guía de Gran Canaria. Con la dueña de la guardería Mundo Feliz.
De la escuela infantil Mundo Feliz, sí.
Bueno, Marina, tú como dueña, también muchos padres preocupados porque puede ser que tengan que cerrar las puertas, sobre todo ahora que viene el verano, también no sé si vas a cogerte vacaciones o también mantenía la opción de abrir.
Nosotros nunca cerramos en todo el año, Julio.
Se da la circunstancia, creo que además que, Marina, la escuela infantil tuya es una de las pocas que hay en el norte de Gran Canaria. No solamente afecta a padres de Guía, sino padres de la comarca.
De Galdar, exacto, de Galdar, Regaete, de Guía, de Las Palmas, porque muchos vienen a trabajar a Guía y dejan aquí a sus niños, de varios municipios, sí.
Bueno, y cuéntanos un poco, Marina, ¿cómo se ha llegado a esta situación y por qué no hay viabilidad para que siga abierto Mundo Feliz?
Julio, pues te cuento así un poco en resumen para que no cansar mucho tampoco a la gente. Nosotros tenemos un contrato hasta el 2024, pues la Caixa es el dueño del edificio, no nos quieren mantener el contrato y quieren hacer el desahucio.
Es decir, que ustedes tienen
un
contrato en vigor con el dueño del local donde ustedes
pues
están.
Pues teníamos el contrato con una empresa que nosotros religiosamente pues mes por mes cumplíamos, y de repente pues al hacerse nulo el contrato con esa empresa, pues sale una sentencia que también es nulo nuestro contrato, dejándonos en la calle, 39 familias, tenemos lista de espera, es un proyecto educativo, pues nosotros tenemos autorización de la Consejería de Educación, un proyecto social, un proyecto que nosotros hemos luchado muchísimo desde hace mucho tiempo, invirtiendo aquí trabajo, dolor, lágrimas, dinero, y sobre todo desde nuestro corazón hemos creado este proyecto.
No
se
sabemos,
han pasado muchísimos niños.
No sabemos si hay alguna madre por ahí que podamos también saludar.
Sí. Sí, aquí
hora
tengo yo a María Mendoza, te
sí,
la paso,
sí.
Y nada, agradecerte, Julia, pues esta
sí
pequeña intervención.
Sí.
Y
enseguida me cuentas, porque creo que van a manifestarse ustedes, pero vamos a saludar a María Mendoza, creo que también podemos.
Venga.
Pasarle el
vale,
teléfono.
Te la paso con, si te la paso con, te paso con ella.
Si
venga,
queremos también tener el, pues también un poco
hola,
la reacción
buenas
de los padres. María, muy buenos días, aquí en la COPE en directo, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, mira, aquí estamos apoyando a Mundo Feliz, estamos todos los padres aquí y a ver si conseguimos que esta escuela pues siga adelante, la verdad, porque no es solo una escuela donde dejamos a nuestros niños para que se queden con ellos ahí aprenden, educan en esta escuela, se lo pasan estupendamente. Y nosotros como padres, que mi hijo en particular lleva desde los 4 meses y 1 semana, estamos la verdad que tristes y le digo, con ganas de luchar y de apoyarlos, porque el bienestar de nuestros hijos prima y sabemos que aquí están bien atendidos y
uh-huh.
Y le digo, muy emocionadas estábamos la verdad, porque nos da mucha tristeza y no queremos que esto finalice aquí.
¿Ahora mismo qué edad tiene tu hijo, María? Perdona que te pregunte.
Sí, tiene 2 añitos ya.
¿2 añitos? Claro, y tú por tu trabajo y tú, bueno, no tienes ahora mismo esa posibilidad de que alguien cuide a tu hijo, porque tampoco la escolaridad empieza. Bueno, ya creo que con 2 años sí que ya se escolariza a los niños pequeños o a los 3.
Sí, ya hay algunos centros que a los 2 años, pero nos han pillado ya, aparte de fuera de plazos. Igualmente nosotros aquí estamos tenemos horario hasta las 5 de la tarde, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, no, a los padres que trabajamos, que somos la mayoría de 39 niños, imagínense a las personas que les afecta, pues nos conviene pues este tipo de servicio.
Hay más madres como tú también en esta misma situación, con niños pequeños, tú trabajas,
exacto,
también, claro, supongo, no puedes cuidar de tu,
exacto,
hijo, ¿no? Ya te gustaría,
exacto,
tener tiempo para estar con el chiquillo, ¿no?
Exactamente. Lo único es lo que te comento, que no solo es cuidarlos, es que aquí, aparte de pasárselo bien, aprende, les enseñan un montón de cosas y viene hasta los fines de semana, me pregunta por su profesora, por Pili, que dónde está, qué está haciendo.
Claro, es como una pequeña familia.
Exacto.
Si está ahí desde los 4 meses, pues casi un año y medio. En fin, que casi,
sí,
bueno, pues ha estado ahí pues muchísimo tiempo y es una familia que es una pena que esto suceda. No sé si tienes alguna otra madre también en la misma situación por ahí cerca o
sí. En este momento no, pero
sí,
le digo, estamos aquí todos apoyando,
sí,
y también a agradecer a la escuela Mundo Feliz. Esta semana todavía ni siquiera han tramitado ni matrícula, ni nos han dejado esta semana sin cobrar, porque claro, en esta situación, te digo, se estaban portando súper bien con nosotros, con los padres y con los niños,
y nada, seguir
apoyando.
Y ahora, María, la pregunta es la siguiente, o sea, ahora en verano a lo mejor tienes vacaciones, supongo, ¿no? Algún tiempo no hará falta que esté en la escuela infantil, pero para septiembre otra vez, ahí viene el problema. ¿Qué vas a hacer?
En principio está complicado. De hecho, conozco algún caso que a lo mejor tienen que dejar el trabajo, porque hay trabajos que no permiten el teletrabajo. Hay trabajos que bueno, pues por sus características o tienes que estar allí o no puedes. Entonces, le digo, no solo afecta a los niños, que también afecta a los niños, afecta a los padres y a sus características particulares, a las trabajadoras que están aquí también, uh-huh, que después de tanto tiempo, pues de repente de un día para otro se ven en la calle.
Ya, también con ustedes. Entonces, como padres por solidaridad también están ahí, porque son también familias que lo pueden pasar mal. María, ¿de qué parte eres de Guía también, no? ¿De la zona norte?
No, yo soy del municipio de Galdar, pero la verdad es que esta guardería acoge a todo el norte y
sí,
también a Las Palmas.
Porque queda de paso, ¿no? Supongo que es,
sí,
una zona muy transitada, muy,
exacto,
muy cómoda.
Exacto, y es un centro autorizado, al ser autorizado pues tiene unas características para trabajar con los niños y uno se queda pues tranquilo porque, bueno, pues siguen a rajatabla con todo este procedimiento. Bueno,
María, no te vayas lejos porque vamos a pasar otra vez el micrófono a Marina, a ver si la dueña de la guardería está trabajando para alguna solución o si los políticos echan una mano en este tema. No sé si se puede hacer algo. Gracias, María.
Muy bien, muchísimas,
sí,
gracias a ustedes por la ayuda.
Y suerte que consigas una solución para tu hijo. Vamos a hablar con Marina de nuevo, la dueña de la guardería de la escuela Mundo Feliz en Guía de Gran Canaria. Esta situación, Marina, después de 9 años de actividad, todo el esfuerzo, es una pena que se cierre, ¿no?
Bueno, nosotros vamos a luchar hasta el final, Julio, para que no se cierre.
Pero claro, es difícil, ¿no? Sin nombrar entidades, etcétera, pero si la sentencia ya ha salido desfavorable, ¿van a recurrir ustedes? El ayuntamiento ha intentado ponerse en contacto con ustedes, a ver qué podemos...
Mira, aquí la verdad que sí, es verdad que están todos los grupos políticos.
Sí.
Nosotros también estamos acogiendo aquí a todas las familias, a las familias de la familia. La verdad que hay un vuelco aquí impresionante,
claro,
y nosotros aquí estamos dispuestos siempre a sentarnos.
Además, primero
a
es
negociar.
El bienestar de los niños es lo primero y las niñas, o sea que
por supuesto,
es una razón de fuerza mayor. ¿Qué van a hacer ustedes para que esto no suceda, para que no se cierre?
Pues nosotros vamos a luchar hasta el final, Julio. No lo sabemos cómo, pero nosotros aquí estamos manteniéndonos y vamos a luchar hasta el final. Nosotros queremos sentarnos, intentar llegar a un acuerdo, y solo nuestra parte está al 100% disponible, hará falta la otra parte.
A ver si también podemos tener una imagen cuando terminemos la entrevista, nos la envías por favor, porque creo que va a haber una concentración ahora para nuestros oyentes,
sí,
que vean, bueno, pues todos los padres que están siendo afectados por esta medida de ese posible cierre, esperemos que no llegue, de la guardería Escuela Infantil Mundo Feliz.
Uh-huh.
¿A qué hora va a ser esa concentración, Marina?
Ya estamos aquí desde las 11.
Sí.
Nosotros nos vinimos aquí a un ladito porque hay mucha gente para que no interfiriera pues todo el ruido, y aquí estamos nosotras apartaditas.
¿En qué zona de guía es exactamente, por si alguien quiere solidarizarse con ustedes también?
Pues, a ver, ¿cómo te explico? Es cerquita de aquí, de la Guardia Civil. En vez de ir a la Guardia, estar en la Guardia Civil, pues enfrente. Pero ya te digo que hay muchísima gente aquí.
Ya no alegre.
Muchísima. Y está, no, ya no alegre, no, ya no alegre al principio. No, no, no. Es la zona céntrica de Guía, en el casco, ¿no?
¿Está Hacienda, por ahí, más o menos?
Sí, por la parte de abajo, exacto.
Vale.
Está la notaría, sí.
Perfecto. Pues sí.
Pues, Julio, muchísimas gracias.
Puedes mandar alguna fotito, por favor, y la subimos para que los oyentes puedan, a través también de las redes sociales, verla y ver todas esas personas que están ahí preocupadas ahora mismo por el cierre, que esperemos que no llegue, de esa escuela infantil Mundo Feliz, que con tanto cariño han ustedes desarrollado una labor importante ahí, y esperan seguir pues haciéndolo, sí. ¿No, Marina?
Sí, sí, nosotros estamos aquí en la lucha y hasta el final.
Además, nos decías, los propios educadores, educadoras que están ahí trabajando, se pueden quedar también en la calle.
Claro, son muchas familias. No es solo, aparte de las familias de los niños, que son los más implicados los niños, yo tengo educadoras que se podrían quedar en la calle, exactamente.
Marina Ruiz, directora de la Escuela Infantil Mundo Feliz, gracias por atender la llamada de COPE. Suerte.
Pues muchísimas gracias, Julio.
Aquí
gracias.
Estaremos apoyándonos.
Un saludo.
¿Eh?
Muy
un saludo.
Bien, muchas gracias. Gracias. Que cuesta a veces conciliar la vida familiar y profesional. Si ya es una aventura tener hijos, imagínense ustedes si te cierran la guardería donde has llevado a tus hijos durante varios meses, incluso años, porque facilitaba mucho las cosas esta guardería, y esperemos que siga haciéndolo. Desde aquí nuestro apoyo a todas esas personas afectadas. Y enseguida te vamos a contar, en esta mañana de viernes, una mañana, por cierto, fresquita todavía, ¿cómo va a estar el tiempo? Nos iremos hasta la dirección territorial de la Agencia Estatal de Meteorología dentro de algunos minutos para que nos digan cómo vamos a tener el tiempo para este fin de semana. Pero ahora mismo nos vamos a ir en unos instantes hasta Artenara. Vamos a irnos hasta la cumbre de Gran Canaria, porque hoy celebramos el cuarto aniversario de lo que fue la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Paisaje Cultural de Risco Caído y de los paisajes de las montañas sagradas de Gran Canaria. Hablaremos con el director técnico de este paisaje cultural protegido, de este patrimonio de la humanidad, que es don José de León, dentro de unos segundos, aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Vivimos en un lugar privilegiado, pero la lejanía y la insularidad suponen barreras que ahora, incluso en el mundo digital y con las compras online, se han vuelto más severas. Muchas de las marcas y tiendas online no envían a Canarias, y las que sí lo hacen en su mayoría no descuentan el IVA. Por eso surge Sin IVA. Nuestra misión no solo acercar a Canarias todas estas marcas, sino hacerlo además descontándote el IVA. En Sin IVA pagarás hasta un 21% menos de lo que pagarías e incluso pagas hoy cuando vas a una tienda física en cualquiera de las islas. Llevamos más de 25 años gestionando las operaciones logísticas nacionales e internacionales de las grandes marcas de la moda y el lifestyle. Queremos que vivir en Canarias sea un lujo también cuando realizas tus compras online. Siniva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
COPE más Gran Canaria.
La música de Artenara, porque este viernes se cumplen 4 años, ya fíjense, 4 han pasado desde la declaración del risco caído en las montañas sagradas de Gran Canaria como patrimonio mundial por la UNESCO. Fue aquel 7 de julio de 2019 en reconocimiento a la antigua sociedad canaria que desde el norte de África desarrolló una cultura que conectó de alguna forma todavía desconocida y que llegó hasta Canarias y, bueno, durante el tiempo logró pervivir esas costumbres, esas tradiciones en nuestro paisaje también, en nuestras cuevas. Y precisamente el descubrimiento a través de la labor de Julio Cuenca de la cueva número 6 del yacimiento del Risco Caído y de esa cúpula que durante una serie de días al año refleja con una luz justo en los días en los que corresponde o coincide también con una serie de costumbres de esa zona, de, por ejemplo, a la hora de plantar, etcétera. Todavía se sigue estudiando incluso exactamente pues todo ese patrimonio, ¿no? Pero ya desde ese año, desde el 2019, tenemos en Gran Canaria esa declaración de patrimonio mundial de la humanidad. Y precisamente justo hoy en Gran Canaria también el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el director técnico del paisaje cultural de Risco Caído y Reserva de la Biosfera, José de León, y también la directora de la Casa Museo Colón, Elena Acosta, han inaugurado una exposición sobre las miradas de los artistas al espacio de la Reserva de la Biosfera. Enseguida vamos a saludar precisamente al director técnico de este gran patrimonio que tenemos aquí en Gran Canaria, del Risco Caído. Don José de León, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Responsable técnico del Patrimonio de la Humanidad, del Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. 4º aniversario, don José, ¿quién lo diría, no?
Pues sí, la verdad que primero nos ponemos en el momento en que fue una ocurrencia, que estábamos allá en el barranco, con el presidente del Cabildo, una visita que hicimos en su día, y estaba Julio Cuenca, y un poco salió la idea de, oye, si fuera esto patrimonio mundial. Y bueno, era como un sueño, pues mira, pues llegamos en tiempo récord y ya llevamos 4 añitos.
Durante estos 4 años, desde lo que fue esa importante declaración como Patrimonio de la Humanidad, hemos visto ya, por fin, hecha realidad la recreación de esta de este Risco Caído, ¿no? De lo que es esa cueva número 6, creo que es el número.
Sí, sí, efectivamente.
Exacto, que es, vamos, yo creo que un hito en el poco tiempo que se ha hecho y que podemos visitarla en el casco de Artenara, es decir que, por un lado se sigue conservando el patrimonio y por otro lado tenemos un recurso turístico también y de conocimiento, ¿no, Pepe?
Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, cumple varias funciones la réplica, ¿no? Por un lado, como dices tú, ha quitado presión en la cueva original, que ahora mismo no se visita, se hizo un decreto por 2 razones, por un tema de conservación de la propia cueva y sobre todo de seguridad. O sea, hace un año cayó una parte del risco, 2 toneladas cerca de la puerta, y estamos en un proyecto también técnico estudiando a ver de qué manera podemos sostener la cueva real. Pero ahora mismo es un peligro, entonces la réplica la hizo la empresa Factum Arte, que es puntera a nivel mundial de hacer pues réplica de manifestaciones arqueológicas de primer nivel, y la gente puede ver en 10 minutos lo que es todo el fenómeno en la Cueva Real de un año. Entonces, bueno, sí, está va muchísima gente, turista, y también mucha población local y muchos colegios y centros educativos, ¿no?
Don José de León, sabemos que está continuamente pendiente de la conservación de ese vasto patrimonio que tenemos de arqueología, patrimonio también ahora de la humanidad con este risco caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. Pero ahora mismo, ¿cuál es el reto que se plantea desde el Cabildo para estos próximos años de cara a la conservación, de cara incluso a trabajos en temas que quizás el oyente no conozca?
Sí, bueno, antes que nada me gustaría llamar la atención de un tema, que estos 4 años han sido realmente difíciles, ¿no? O sea, al mes de la declaración se produjo el incendio, uno de los más grandes de la isla, precisamente en este ámbito, que tanto por la voluntad de la gente, por la propia política del Cabildo y por lo agradecida que es nuestra naturaleza, pues ha ido recuperando, ¿no? Luego vino la pandemia, que piensa que pues casi un 60% de los centros de patrimonio mundial a nivel internacional cerraron, y nosotros hicimos el esfuerzo de poder mantener con todas las medidas de seguridad abierto para no cerrar los centros, ¿no? Y bueno, fue una etapa de un impacto económico social muy grave, también se sorteó. Y en tercer lugar, pues la propia reestructuración del patrimonio mundial, que nos hemos integrado en un organismo nuevo con la reserva, y bueno, todo esto es poner en marcha este engranaje, ¿no? Así todo, pues yo creo que los resultados son muy importantes, y quizá el reto fundamental ahora es garantizar el papel del Cabildo como gestor y fundamentalmente garantizar la protección de lo que son los atributos del paisaje, que es lo que le da valor. Y es verdad que gran parte de esos atributos no son restos arqueológicos, son personas vivas, son actividades vivas, que hay que hacer un esfuerzo para que tengan continuidad.
Ahí está importante la labor también de la recuperación de la etnografía, que a veces la gente no sabe lo que es, Pepe, y es no solamente también pues una cueva, un espacio físico, sino también el patrimonio inmaterial, ¿no?, por decirlo así.
Sí, efectivamente. Yo ahora estamos haciendo un trabajo y he estado transcribiendo cintas de gente muy mayor, algunas ya han fallecido, por ejemplo, la zona del Toscón, el Carrizal, que es una zona que siempre ha estado absolutamente aislada, y bueno, escuchas esas conversaciones y te retrotraen al mundo aborigen, ¿no?, con respecto al conocimiento celeste, al mundo de la espiritualidad, y todo eso se pierde, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de recuperar la memoria viva y las actividades, la transhumancia, el tema de la losa, si eso muere, mueren los atributos del paisaje cultural, y esto ha sido un compromiso poder potenciarlo, ¿no? Y que se renueve. Por ejemplo, Pepe de Pavón tiene la hija, tiene los hijos, ahí están con el ganado. Mari, es decir, ver cómo pasar el testigo a gente joven que de manera digna, claro, puedan continuar con esa actividad.
Pues seguiremos al tanto de toda esta información. Siempre un placer hablar con don José de León, el responsable técnico del patrimonio de la humanidad, risco caído de las montañas sagradas de Gran Canaria, que a veces uno circunscribe, Pepe, a lo que es la cueva del risco caído, pero es mucho más, ¿no?
No, eso es importante aclararlo, o sea, realmente es todo el paisaje, es una parte importantísima de la cumbre. La cueva es un elemento más. La cueva, verdad, que dio pie un poco a reformular la candidatura más amplia, pero la cueva es muy importante, excepcional, pero está dentro de un paisaje cultural mucho más amplio.
Una preguntita ya para finalizar. Sabemos también que ya, aparte de la labor que se hace desde el Cabildo, también en Las Palmas de Gran Canaria se está trabajando de forma particular, a veces con apoyos de ya también de ayuntamiento. ¿Patrimonio de la humanidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, crees que también sería justo tenerlo eso en nuestra capital, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, esto es un tema controvertido. En fin, yo creo que hay una aspiración legítima, no de ahora, de viejo, ¿no?, de que Vegeta pudiera también engrosar el patrimonio mundial. O sea, no es fácil, porque hoy en día la UNESCO, sobre todo conjunto histórico, monumento, están sobre representados. Pero, en todo caso, habría que trabajar en una perspectiva de casco histórico nuestro, buscando elementos de singularidad, ¿no? Porque a veces no hemos ido al esquema clásico, ¿no?, de una Vegeta que tenemos en el imaginario, que igual no es exactamente. Te pongo ejemplo, por ejemplo, el kilómetro cero de Vegeta, lo que es el solar norte de la catedral, la casa del hijo de Pedro de Vera, la casa Colón, ahí hay unos elementos excepcionales que está todavía por investigar, que pueden ser elementos que sí podrían tirar, a lo mejor, de un reconocimiento internacional de ese tipo, singular. Hay que buscar elementos de singularidad, te digo, porque no es fácil, ¿no? Y en el caso de Canarias está la laguna. Pero bueno, yo creo que la aspiración es legítima y hay que seguir trabajando, y fundamentalmente en conservar Vegeta, claro, porque si no hay un compromiso de conservación, no tiene mucho sentido esto, vamos, pero yo animaría a la gente que continúe con el trabajo.
Pues siempre es una opinión cualificada. Gracias por atender la llamada de COPE, José de León. Hoy cuarto aniversario, también felicidades por la parte que le toca de esa importante labor técnica de conservación también de un patrimonio tan importante como el que tenemos, Patrimonio de la Humanidad, en la Cumbre de Gran Canaria. Un saludo.
Bueno, un saludo. Muchas gracias.
Esta música que nos ha puesto nuestro realizador Guillermo Correa, la verdad que parece que está uno ahí viendo esas cumbres de Gran Canaria, ese Roque Nulo, ese Roque Ventaiga y esa cueva número 6, ese misterio también que todavía la sigue rodeando y que hoy ya celebra su cuarto aniversario, como en general todo lo que es la declaración del patrimonio de la humanidad, ese paisaje cultural y reserva también de las montañas sagradas de Gran Canaria. Dentro de nada también te vamos a hablar de vela latina. No sabemos si te gusta o no te gusta la vela, en este caso la vela latina, que también es patrimonio, es parte de nuestra historia, de nuestras costumbres, y ese sí que es muy, muy material. Enseguida te lo contamos, aquí en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
COPE más Gran Canaria.
...22 minutos para las 12 de la mañana... ...Doramas Rodríguez, muy buenos días...
...buenos días...
...bueno, pues la actualidad deportiva que hoy pasa también... ...por algo muy nuestro, muy relacionado con la mar... ...con la vela latina canaria...
...efectivamente, las...
...está pinchado Tino... ...como
decíamos, este fin de semana... ...Huevos Municipales retoma el servicio especial y gratuito... ...de la vela latina canaria, las regatas de este sábado y domingo... ...un vehículo de la compañía pública de transporte... ...con el rótulo de la vela latina canaria ya personalizado... ...pues partirá como siempre, como se ha realizado en otras pegas... ...una hora antes del inicio de la competición... ...desde la Plaza Manuel Becerra a las 4 de la tarde... ...de este sábado y el día domingo, el día domingo día 9... ...a las 11 de la mañana, con lo que, en fin... ...no todo es parada deportiva en verano, ni mucho menos... ...la vela latina canaria que está de lleno... ...y además con este servicio magnífico... ...porque hay mucha afición, lógicamente, a la vela latina... ...y todos recordamos aquellas grandes colas... ...que se formaban en la Avenida Marítima... ...y bueno, con esta cuestión, sin duda ninguna... ...se ayuda a la afición de la vela latina... ...un poco a compartirse por toda esa avenida preciosa... ...de las Palmas de Gran Canaria.
Claro, es que hablamos de nuestras costumbres... ...y la vela latina, sin duda, ya no solo desde el punto de vista deportivo... ...que también es un deporte muy duro y muy sacrificado... ...sino además también de nuestras costumbres... ...pero creo que además nos puedes comunicar con algún experto... ...en vela latina para saber un poquito más... ...de lo que va a haber este fin de semana, Dorama.
Pues efectivamente, vamos a saludar a Tino Sebral... ...Tino Sebral, además de presidente de la Federación de Barquillos de las Islas... ...tiene buenos compañeros de prensa, experto además en vela latina... ...y además lo vamos a saludar ya porque seguro que tiene... ...muchas cositas que contarnos. Tino, buenos días.
Muy buenas, estimado Dorama.
programa, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos haciendo cositas que nos gustan y hablando de deporte, que es más todavía lo que estamos haciendo. Bueno, Tino, este fin de semana comienza un poco a moverse y además esta acción nos encanta porque facilita mucho a personas que igual tendrían problemas para poder ver la Vela Latina en condiciones, pues esa guagua, ese sábado, ese domingo, como primera cuestión importante para que la gente pueda desplazarse y moverse en este verano, ¿no?
Sí, rápidamente solamente una puntualización. Bernardo Salón González, el presidente de la Federación de Bote de Vela Latina, y Simón Faría Parrio es el presidente de la Federación de Barquillos, que es otra modalidad, y yo lo que llevo es la prensa en barquillo, y también llevo lo que son imágenes, estoy echando una mano ahora a la Federación de Botes, pues si no la quiere, si usted que está en su casa, en un hospital, y quiere verla en directo a través de la página de la Federación de Botes, o también de, en este caso, de la Federación de Barquillos o de Bolineando, que es mi programa particular, pues ahí pueden ver en directo lo que son las regatas.
Muy bien.
Tanto de botes como de barquillos.
Yo enseguida te puse el título de presidente, hombre, porque el cariño tiene estas cosas, que te subo el sueldo enseguida.
Lo que sí me puedes decir que soy premio Canarias por este deporte, precisamente, eso sí, hace 2 años tuve el placer de que la Federación de Botes pues tuviera bien promoverme, y bueno, el gobierno Canarias pues dijo que sí, y tengo el orgullo de decir que soy premio Canario a las tradiciones, en este caso a la Vela Latina, y es para mí todo un orgullo, y sobre todo entrar con un nuevo equipo que sé que se ha montado ahí de la mano de Juan Fracruz, que lo quiero con locura, uh-huh. Y así que hago buena gente para deporte.
Buenos días, Tino, soy Julio Abreu. Mira, te iba a preguntar una cosita rápida, porque sabemos que hay muchísima afición, tanto a los barquillos como a la Vela Latina, pero sobre todo esto de que Guaguas Municipales facilite también, pues ayuda, ¿no?, para que a lo mejor se facilite el que a lo mejor no ha ido nunca a ver lo que es la Vela Latina o los barquillos, pueda asistir ya de una forma más cómoda, ¿no? No tener que llevar el coche, porque yo sé que hay mucha gente que arranca, se va poniendo en la Avenida Marítima y sigue desde casi la playa de la Laja o el Bollón de la Campana, como llaman algunos, ¿no?, hasta lo que es llegar al muelle deportivo. Pero ¿cómo va a ser esto de las aguas municipales? ¿Cómo se va a coordinar? Mira, esto, si sabes
más
algo?
Más fácil imposible. Sí. Para empezar es gratuita, totalmente gratuita, no tienes que pagar nada. Simplemente tienes que esperar a las 4 de la tarde, saldrá de la base principal, que es donde está la Policía Nacional, allá en la isleta, en su inicio,
hacer
una serie de paradas,
¿sí?
Y dentro del mismo muelle deportivo, los aficionados mayores que están dentro del muelle deportivo o que no quieren llevar el coche, allí va a haber una parada también. O sea, la guagua entra dentro del muelle deportivo, vuelve a salir y hace un recorrido todo lo que es la Avenida Marítima hasta llegar a lo que es la potabilizadora. Allí da la vuelta, hay un pequeño escaléctrico, vuelve y se aparca en la salida, que es el túnel de la Laja, lo que conocemos como el túnel de la Laja, que ya no existe, pero allí estaba, los que somos mayores sabemos lo que era eso, que era para salir de la capital. Mm. Está el Tritón ahora, ese señor que tiene la chola tan grande.
Sí.
Pues justo detrás de, a sus espaldas, está la salida del bollón de lo que es la regata. Y son dos regatas lo que vamos a ver este fin de semana, una aplazada y otra de calendario. La de mañana sábado, la que corresponde, que es la novena jornada. Y la del domingo a las 12, pues tendremos la que está suspendida o aplazada de la semana pasada, que se suspendió por mucho viento y mucha mar.
Tino, ya sí te emplazo, si además, y creo que sería muy interesante a partir de la semana que viene, que vamos a tener tiempo suficiente, porque en el tiempo deportivo podemos hablar perfectamente, no solamente de las dos regatas, sino además ampliar y hablar de un deporte tan bonito, nuestro, como es la Vela Latina, y también el tema de los barquillos, tanto los grandes como los pequeños, los botes como los barquillos. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros, y la semana que viene estamos en contacto, Tino.
No, gracias a ustedes y bienvenido al deporte y sobre todo a la Vela Latina. Gracias. Exacto.
Solo antes de despedir, tiro una cosita que muchos oyentes querrán saber. Es si el viento, aunque después hablaremos con la EMET, pero ¿nos puedes anticipar el viento cómo va a estar para el fin de semana? Bueno, para
la Vela Latina. Está como hoy, lo tenemos complicado porque hay un viento fuerte, hay olas, el mar se está comportando de una manera que en esta época no debería ser por los alisios. Pero no están entrando los alisios que quisiéramos, hay un nordeste fuerte, y vamos a ver si no ocurre lo de la semana pasada. Esperemos que no, según tengo entendido ayer, hoy bajaba un poco la intensidad, y si todo se da bien, las circunstancias, ya que son regatas y vamos a rumbo todos fuera, no tenemos que acercarnos a la orilla, no hay necesidad de irse a la orilla, pero puede darse el caso, pues habrá que estar atento a la ola sobre todo y al comité que está en el agua para que no ocurra nada.
Pues Tino, muchísimas gracias por toda la información y ya seguiremos en contacto para hablar con más tiempo de este nuestro gran deporte canario como es la vela latina.
Pues sin duda, muchísimas gracias y esta noche les espero en una presentación de un barquillo que va a estar patrocinado nada más y nada menos por la Orden del Cachorro, por primera vez en la historia, un barquillo llamado Gran Canaria, que se va a utilizar para dar divulgación en los colegios de lo que es el deporte de la vela latina de barquillo. Eso lo contaremos otro día.
Dinos a qué hora es y dónde para...
A las 7 de la tarde, delante de la Casa de la Orden del Cachorro, que está ahí en Vegueta.
Santo Domingo.
Con el hilo de San Blas, Santo Domingo, ahí. Estará el barquillo encima de la plaza, un barquillo si se puede abrir la vela, y allí pues se dará unas palabras y dará comienzo en agosto, comenzaremos la liga de barquillo.
Tino, un abrazo, gracias por atender la llamada de COPE, buen día.
Gracias por el equipo, buen día.
Y Doramas, que sigue por aquí con nosotros, porque hoy también tenemos a las 2 de la tarde una cita con el deporte y no queremos tampoco dejarla en el olvido, porque todo lo que es la actualidad, ya con poquitos días por delante para empezar la temporada ahí casi nada, en unos cuantos días, 12 de agosto creo que es, ¿no?
Sí, efectivamente, el 12 de agosto comienza la competición, pero no nos podemos olvidar que ya este lunes empiezan los entrenamientos. Hasta ahora, hoy será el último día, este fin de semana, los últimos días para las revisiones médicas, y ya lo medio bonito, la próxima semana, porque lo bonito efectivamente empieza el 12 de agosto, así que estaremos a partir de las 2, hablaremos del club náutico, hablaremos de vela también, ¿por qué no? Hablaremos de ciclismo, hablaremos de fútbol y estaremos de lleno con toda la actualidad del deporte.
Gracias, Doramas, un abrazo, encantado de saludarte. Igualmente. Y recuerden, no se pierdan toda esa actualidad deportiva cada día aquí en Deportes COPE con ese maravilloso equipo de deporte, con Francisco Cruz dirigiendo, también Doramas Rodríguez, al pie de la noticia deportiva en COPE Gran Canaria.
Y dígale a Alex Cotero,
salimos con sonda dentro y nos llevan 4 esloras, una tumbada y de un largo, llegamos a San Cristóbal. Salimos con sonda dentro y nos llevan 4 esloras, una tumbada y de un largo, llegamos a San Cristóbal. Es nuestra vela latina, lucha contra viento y mar.
Más Gran Canaria.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, paloma. 20
de julio Gran Canaria, 22 de julio Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
COPE Más Gran Canaria.
12 de la mañana y vamos a hablar ahora de uno de los puntos importantes, puntos fuertes que tenemos aquí, ya que gracias a la profesionalidad de las personas que trabajan detrás de la barra, de los barmen, de la coctelería, pues tenemos un gran nivel aquí en Canarias y ello hace que tengamos la próxima semana en el sur de Gran Canaria la Campari Academy on the Road. Vamos a saber un poco más de todo esto con Raimondo Paloma. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Raimondo? Gracias por atender la llamada de COPE. Y cuéntanos un poco, porque yo creo que es la primera vez que tenemos un evento de este nivel aquí en Gran Canaria.
Buenos días, sí, es un placer poder anunciar que desde el próximo lunes 10 de julio hasta el 17... celebraremos la Lopezan Campari Week, una semana donde celebraremos el aperitivo italiano, un poco todo este movimiento de tendencia mundial de estas bebidas como el Spritz, el Vermouth y todos estos productos, ¿no? Más aconsejados para beber a cualquier hora, sobre todo en lo que ahora se llama tardeo en España. Y lo haremos de la mano de la Campari Week dentro de nuestras instalaciones de Lopezan y hasta podiendo celebrar una masterclass con el bar número uno al mundo, según el los Best 50 World Best, que es Paradiso de Barcelona.
Uh-huh. La verdad que eso da idea también del nivel que tenemos aquí en Canarias, bueno, pues como destino turístico de primera división, por decirlo así, ¿no? Raimondo, ahora llevando el tema del fútbol a en este caso, el tardeo también no tiene incluso por qué ser tampoco con bebidas espirituosas, por decirlo así. Por ejemplo, también hay algunos cócteles, hoy en día el mundo de los cócteles es muy creativo, que no tienen incluso ni un solo grado de alcohol, ¿no?
Claro, digamos un poco el movimiento del tardeo va muy ligado a la situación un poco post-COVID, ya era una tendencia en auge, digamos que el COVID un poco la ha acelerado, esta costumbre de salir cada vez menos de noche y más de día durante la tarde y sobre todo el un poco la costumbre de los consumidores de cada vez tomar más copas pero con una graduación alcohólica más baja. Y un poco en estas condiciones es donde se ha hecho popular, viral, bebidas como el Aperol Spritz, el Vermouth, el Campari Spritz, el Americano, el Sbagliato, toda un poco esta bebida de tradición más italiana, que pero ahora mismo es, digamos, número uno en el mundo.
Bueno, pues todo un acontecimiento importante al que seguiremos también dando cobertura aquí desde COPE. Recuerden, en tanto lo que es Villa del Conde como en el Baobab, bueno, en la IFA también, en varios de los establecimientos del grupo Lopezan. La próxima semana, recuerden, este Campari Academy on the Road, esta maravillosa cita con personas que están al tanto de ese tema, uno de los líderes mundiales y también bajo la supervisión de Raimondo Paloma, del grupo Lopezan. Un saludo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Les esperamos en los bares y los hoteles de Lopezan.
Gracias. Y enseguida tenemos ya comunicación porque justo hoy, antes de ofrecerles más cositas en Gran Canaria, hablamos de carreteras ahora y nos vamos a ir hasta la aldea. Tenemos precisamente al otro lado del teléfono a Rafael Ramos del Roque Aldeano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que justo hoy, ya en funciones, pero bueno, acabando la legislatura, precisamente el consejero de Obras Públicas ha supervisado las obras de la segunda fase de la carretera de la aldea. Nos han pasado un corte de audio, vamos a ver si podemos escucharlo para que Rafael Ramos también tome nota de cómo va la obra. Vamos a escuchar a Sebastián Franquis.
En todo caso nos obliguen a hacer una declaración nueva o simplificada de informe medioambiental, que es lo que hemos estado haciendo. Hemos inventado tres yacimientos arqueológicos, distintas zonas de la obra, como ustedes saben, el inicio desde las obras con la construcción del a la hora de colocar las minas que íbamos a colocar en este túnel, ¿no? También tuvimos una dificultad, tuvimos con el cabildo una serie de procesos, porque son procedimientos lentos y ya nos gustaría a nosotros que fuera mucho más rápido, pero todo eso nos obliga a que una obra de esta naturaleza, y que lógicamente nosotros tenemos claro que las exigencias medioambientales hay que respetarlas siempre y hay que tenerlas siempre presentes en un momento en que sabemos que la cultura, afortunadamente, que se ha adquirido en el conjunto de la sociedad canaria es que las obras que se desarrollen lógicamente con absoluto respeto a la a lo que se ha establecido desde el punto de vista medioambiental. Ahora tenemos un modificado que estamos ahora precisamente pendientes del informe medioambiental, porque así nos obliga. Se ha descubierto un nuevo yacimiento precisamente al inicio de la obra en la zona de Agaete, que nos obligará, que ya hemos trasladado al Cabildo para que se haga el informe correspondiente, para que haga la comisión que se reúna y que con ese informe habrá que luego requerir los informes medioambientales.
Pues las palabras de Sebastián Franquis justo en esa comparecencia hoy y la aparición de un nuevo yacimiento, Rafael Ramos, puede que aumente ya, llevamos 4 años quizás, se aumente el plazo de entrega de esta obra.
Bueno, nosotros en parte no compartimos las excusas que está dando el consejero para justificar el retraso de unas obras que, como tú bien decías, se iniciaron hace 4 años. Téngase en cuenta que la carretera de la Aldea está nueva después de mucha lucha por la carretera. Las obras de la primera fase empezaron en el 2009. Es decir, estamos en el 2023, llevamos 14 años alrededor de una carretera que va a tener la primera fase 8 kilómetros, 10 kilómetros y la segunda 8 kilómetros y medio. Nosotros estamos entendiendo que esté justificando el retraso, pero eso nosotros no lo compartimos. Los vestigios que él hace alusión no acaban de aparecer, esos vestigios estaban hace tiempo allí. Y nosotros hemos hecho un seguimiento un día sí y otro día también de cómo se ha tramitado el resolver los problemas de esos vestigios. Y nos consta, porque tenemos documentación, donde entre las tres administraciones que han participado en esto, que es la Consejería de Obras Públicas, política territorial del Cabildo y, de otra parte, la Consejería de Transición Ecológica, que están las tres en Las Palmas, ha habido momentos que de un papel de un sitio a otro han tardado 2 y 3 meses. No ha habido voluntad política, ha habido una desidia que, mientras los papeles han estado durmiendo, porque nosotros hemos hecho un seguimiento, no es que ahora nos estemos inventando las cosas, nosotros día a día hemos estado detrás de la carretera, porque es nuestro compromiso con Gran Canaria y con el pueblo de la Aldea. Pero mientras los papeles dormían en los despachos de la administración, la gente, los usuarios de la carretera de la Aldea se están jugando la vida. Es que nos han estado engañando.
Brevemente.
Nos engañaron durante la primera fase 1000 veces. Y la segunda llevamos lo mismo. Se nos dijo que a los 2 años estaría teniendo Afaneque. Luego que el verano, que el año pasado, a finales del año pasado, ahora que este verano. Ahora que seguramente dirán que a finales de año, que no va a estar a finales de año, porque eso necesita, aparte de terminar las obras, montones de permisos, porque estamos hablando de 2 túneles que cada uno tiene 2 kilómetros 100 metros de longitud y nos están tomando el pelo, ¿entiendes? Mm. Y entra, nos da la sensación de que va a llegar otro invierno y los usuarios de la carretera van a tener que seguir transitando a cielos abiertos por ese viaducto, macizo de Faneque.
Que todavía no está.
No sabe de las curvas, de la estrechez y sobre todo de los desprendimientos, de verdad que no tienen perdón de Dios.
Pues esa es la impresión también del Roque Aldeano, de esta federación que está buscando siempre que se acelere esta obra. Gracias, no tenemos más tiempo, Rafael. Esperemos que el nuevo gobierno de Canarias tenga pues mayor suerte con esta obra, por decirlo así, ¿no? Porque no podemos ahora alargarnos más. Un abrazo, un saludo.
Gracias a ustedes, buen día, un abrazo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Estamos a viernes 7 de julio, San Fermín, con España en campaña y a la espera de una nueva ola de calor que promete ser de órdago. Con este clima político y meteorológico, en Murcia hoy intentan encontrar una salida al laberinto político que dejaron las elecciones autonómicas. Allí ganó con claridad el Partido Popular, pero le faltan 2 votos para la mayoría absoluta. La izquierda no suma y no podría arrebatarle el poder, pero Vox no está por la labor de entregar esos 2 votos que faltan si no entra en el gobierno regional murciano. El caso es que el reloj marca las horas y hoy ha tenido lugar la segunda sesión del pleno de investidura con el aspirante del Partido Popular, Fernando López Miras, que sabe que este viernes no va a salir adelante porque necesitaría una mayoría absoluta que, como estamos contando, no tiene. El siguiente paso pues ya será el lunes, en la segunda vuelta de la investidura, donde el Partido Popular solo necesitaría una mayoría simple, conseguir más síes que noes. Se podría pensar que, bueno, que lo tiene fácil, porque basta con que un solo diputado de Vox se abstenga, pero la formación de Santiago Abascal dice que o votan a favor o votan en contra, pero que ni se plantean la abstención. Tienen el fin de semana, es verdad, por delante para poder negociar y seguro que lo van a hacer, pero si no hay acuerdo es posible que los de Vox el lunes voten también que no, con lo que daría lugar a una investidura fallida. ¿Y entonces qué? Pues entonces habría que dejar pasar 2 meses para volver a votar. Si ya en septiembre siguen igual y no hay un candidato, tendrán que convocarse nuevas elecciones. Murcia es el escenario más complicado ahora mismo, pero Aragón es otro de los puntos donde no ha acaban de ponerse de acuerdo estas 2 formaciones, el Partido Popular y Vox. Allí Jorge Azcón, del PP, se presentará a la investidura en un debate para el que no han puesto todavía fecha, precisamente porque no hay nada cerrado. Y el problema, el mismo que en Murcia, que Vox quiere entrar en el gobierno y el PP quiere gobernar en solitario. Ahora bien, peor pintaba la cosa en Extremadura y mira por dónde ya tienen acuerdo. Al final, las urnas les condenan a entenderse porque si no se entienden, podría condenarse en las urnas si hubiera nuevas elecciones. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Asuntos, Pilar, que llaman mucho la atención y que desde luego encogen el corazón, ¿eh? Dolor y consternación entre los vecinos de Oporriño, en Pontevedra, que este mediodía han guardado un minuto de silencio por la muerte de un niño de 2 añitos en el interior de un vehículo. La policía investiga si el pequeño sufrió un golpe de calor después de que la madre le dejara durante unas horas en ese coche para ir a trabajar. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto y se han suspendido las fiestas patronales. Una nueva ola de calor disparará los termómetros hasta los 44-45 grados a partir de la semana que viene, mientras se reponen de las fuertes tormentas registradas ayer en Aragón y parte del País Vasco. Es una de las 5 comunidades autónomas que están en alerta, que siguen en alerta por tormentas y lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado. Las otras son Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla y León. Y la princesa Leonor ha visitado por primera vez esta mañana la Academia General Militar de Zaragoza. Hoy no llovía, eso hay que decirlo, ha tenido buen tiempo. Acompañaba a su padre, a Felipe VI, en la entrega de despachos a los nuevos tenientes del Ejército de Tierra. Precisamente, dentro de 6 semanas, la princesa ingresará en este centro militar para comenzar su formación castrense de casi 3 años. Y ya conocemos quiénes van a ser los padres sinodales que van a participar en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Entre los españoles están el arzobispo de Barcelona, el cardenal don Juan José Omella, que es miembro nato, el coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, monseñor Vicente Jiménez Zamora, el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, el obispo de Solsona, monseñor Francisco Simón Conesa, y también el sacerdote Luis Manuel Romero, secretario del equipo sinodal. Y hoy, que se celebra la fiesta de San Fermín, 7 de julio, el arzobispo de Pamplona ha presidido también la misa del patrón de Navarra en la parroquia de San Lorenzo, donde se conservan las reliquias del santo. A esta hora continúa la procesión por las calles de la capital de Pamplona.
Y es día de presentaciones en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En el Real Madrid, la del turco Arda Güler, que es el 5º fichaje de la temporada y que acaba de ser presentado en Valdebebas a Nacha Rodríguez.
Arda Güler ya luce sonriente y seguro la camiseta del Real Madrid. En su discurso de presentación ha dicho contundente que quiere ser leyenda del Real Madrid para emular a un futbolista que también lo fue como Di Stéfano. Posteriormente, en la sala de prensa, también con mucha firmeza, ha asegurado que ha venido al Real Madrid a competir, a jugar, a ganarse el puesto y que no tiene la idea de salir cedido. Además, ha asegurado que cuando le llamó el Real Madrid dejaron de importarle el resto de propuestas y que con Ancelotti ha hablado en varias ocasiones.
Y en el Atlético de Madrid, presentado este mediodía el defensa y ex capitán del Chelsea, César Azpilicueta, que por cierto llega con ambición por la Champions.
Sería absurdo decir aquí que con llegar a octavos estamos contentos, porque no es así, hay que ir viendo en cada momento. Ganar la Champions es uno de los máximos logros que consiguen. conseguido en mi carrera y ojalá que podamos estar hablando de aquí a 10 meses, ¿no? Que se ha conseguido.
En Wimbledon se acaba de retirar Paula Badosa, resentida de su lesión en la espalda. A las 2:30 juega Alcaraz ante el francés Müller. Comienza además la séptima etapa del Tour, terreno llano hasta Burdeos, y a la 1:30 arrancan los entrenamientos de Fórmula 1 en Silverstone.
Estás en Mediodía Cope.
Y aquí seguimos contándote lo que nos interesa, y lo que nos interesa a todos es saber cómo va a estar la situación meteorológica, no solo en las próximas horas, sino en los próximos días. Don David Suárez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos hablando con el director territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. ¿Hay avisos previstos para la próxima semana, don David?
Bueno, en este momento no tenemos situación de fenómenos meteorológicos adversos en las próximas 72 horas, tal y como establece pues nuestro plan de meteoalertas, ¿no? Que emitimos pues los avisos por este tipo de fenómenos hasta 72 horas. Estamos ante un fin de semana que tendremos pues meteorología muy tranquila, con un tiempo estable, situación típica de Canarias, como se ha establecido la Lince y tenemos el anticiclón al suroeste de Azores, y por tanto situación muy muy estable, ¿no? Con temperaturas que van a ser suaves este fin de semana, sin muchos cambios, y como suele ser habitual, pues más nubosidad en la vertiente norte, sobre todo durante las mañanas, y con apertura de claros, y en el resto de zonas, tanto en cumbres como en vertiente sur, cielos poco nubosos o despejados, ¿no? Así que estamos ante un fin de semana estable, ya que es cierto que a partir de la semana que viene, sobre todo a partir del miércoles, si no hay cambios, pues podríamos estar afectados por una situación importante de subida de temperatura y ante un episodio pues que puede ser pues el segundo del verano cálido en caso de que se confirme. Y bueno, los modelos están siendo consistentes con esa entrada de la masa de aire continental que, bueno, se produciría con mayor intensidad pues al final de la próxima semana.
Estamos hablando entonces que ese calor que va a inundar la península ibérica la próxima semana puede ser que llegue también a Canarias, don David.
Sí, tenemos una situación de una dorsal térmica, una situación de estabilidad y con el desplazamiento de la masa de aire continental, y en la península pues empezará el episodio el lunes y será pues extenso y también pues duradero, y en Canarias pues se prevén ligeros ascensos a partir del inicio de la semana y sobre todo los ascensos más acusados serían de mitad hacia final de semana.
Uh-huh. Es decir que el calor del verano ya se va a notar la próxima semana. Estaremos atentos entonces a más información. De momento, este fin de semana, el calor del verano nos respeta, ¿no?
Tenemos temperaturas suaves, han descendido en los últimos dos días y se prevé que no haya muchos cambios, con lo cual las temperaturas que vamos a sentir van a ser muy muy similares a las que tenemos hoy y las que hemos tenido ayer, y por tanto sin mucho cambio, ¿no? Ya a partir de la semana que viene es cuando tendríamos pues probablemente un nuevo episodio que puede ser pues incluso pues más intenso que el anterior, y por tanto, bueno, estamos analizando todas las salidas y a medida que nos vayamos acercando, pues como siempre emitiremos los avisos que sean necesario.
Don David Suárez, atento a todo lo que es la evolución de la meteorología y sin duda también a través de la página web de la propia EMET, don David, que la verdad que ofrece una cantidad de información impresionante, incluso posibilidad de, si detectamos algún fenómeno meteorológico poco común, también participar a través de muy participativa también la página web de la propia EMET.
Tenemos como dos grandes líneas, diría yo, que es una, la de la predicción, que va enfocado pues a todos los productos que tenemos de predicción, tanto a boletines que están elaborados por personal que trabaja de forma operativa las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y hace la predicción analizando los modelos para las distintas zonas del territorio nacional. Tenemos una parte también dedicada a observación, en la cual pues se vuelcan automáticamente todos los datos que tenemos de la red principal de observación. También hay datos de radar, es decir, de distintas fuentes de observación, como pueden ser radar, satélite, rayos de descargas y demás. Y también pues una parte muy importante que es la parte de servicios climáticos, ¿no? En la cual pues hacemos análisis desde el punto de vista climático. Hay también datos de proyecciones. Es una página web que es muy muy completa, y como comentas, pues también hay la posibilidad, hay una parte en la cual pues hay un enlace que está dirigido a eso, que es el SINOVAS, que es un proyecto de ciencia ciudadana en la cual pues cualquier persona puede comentar, puede comunicar un fenómeno meteorológico que sea pues adverso o llamativo, y con una serie, con un formulario, incluso se puede adjuntar fotos o vídeos, después se hace un análisis, se hace una revisión del fenómeno y queda consolidado, y es una buena forma también de conocer pues lo que padece la población en algún punto localizado, pues se encuentra, pues yo que sé, un tornado, una tromba, o se puede registrar una serie de fenómenos que están catalogados, y por tanto, bueno, pues ahí también damos pie a que la población pueda interaccionar con nosotros o a través de Twitter, ¿no? Intentamos, recibimos muchas consultas por Twitter y no llegamos a todas, pero sobre todo también intentamos ser pues muy activos en Twitter, adaptándonos a las nuevas tendencias, ¿no?
Don David Suárez, muchísimas gracias por toda la información y, en definitiva, un fin de semana tranquilo en relativo a lo meteorológico, y a disfrutar del verano con precaución siempre, porque el sol sí que va a estar fuerte, el grado de insolación es bastante importante y ustedes también lo indican, ¿no?, ahí en la página web.
Sí, hay que indicar que en Canarias pues tenemos también, dado la latitud en la que estamos, el índice ultravioleta suele ser pues muy alto, extremadamente alto, y evidentemente pues en las zonas en las cuales pues la nubosidad baja o tenemos cielos poco nubosos despejados, ahí el índice de ultravioleta pues se dispara y suele estar pues por encima de 10, 11, incluso 12, y por lo tanto pues sí hay que tomar eso con precaución.
Genial, por toda la información, muchísimas gracias, muy amable don David, buena
gracias
mañana.
A ustedes, buen fin de semana.
COPE más Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la cómoda Kulen blanca con dos cajones por solo 25 euros. Vuelven los mejores días para tu hogar en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano.
Sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
¡Qué juego! William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Tash Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Tash Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
El carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Llega a Lidl Canarias la semana de los formatos ahorro XXL al mejor precio. Desde hoy, pulpo cocido 400 gramos por 10,99, ahorras un 23%. Y jamón serrano reserva 400 gramos por 5,49, ahorras un 29%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, y con esta música de viernes que nos pone nuestro realizador, se nos pone el cuerpo ya también de campaña electoral. Y es que hay que tener bastante aguante para escuchar los mensajes de todos los políticos en estos próximos días y no estar como lo del sueño de la marmota, esa que dicen algunos. Es decir, que otra vez yo soy el mejor, yo te prometo esto, yo te prometo lo otro. Pero queremos saber la opinión de las distintas fuerzas, en este caso sindicales también y empresariales. Después intentaremos también comunicación para, bueno, ver si estos programas que se han presentado, opinión tienen los sindicatos sobre todo esto. Vamos a contactar con don Manuel Navarro, primer lugar. Buenos días, don Manuel.
Usted dirá.
El secretario regional de la UGT en Canarias. En primer lugar, saludarlo y dar las gracias por atendernos. Y esa primera opinión sobre, bueno, acaba de empezar la campaña electoral, ya han llegado algunos mensajes, algunas iniciativas. ¿Se puede valorar de alguna manera por parte de los sindicatos estos primeros momentos de la campaña electoral?
Bueno, nosotros voy a recurrir al refranero español, ¿no?, que decía que obras son amores y no buenas razones. Lo propuesto por las diferentes fuerzas políticas, lógicamente, tendrán interés o no si de alguna manera se llevan a la práctica, ¿no? Desde UGT, pues seguimos apostando por políticas sociales, por políticas de empleo, por políticas que estén focalizadas realmente en la población y en la clase trabajadora y así también en los pensionistas. Por tanto, yo lo que oigo de momento son cantos de sirena y en este sentido poco tenemos que decir.
Uh-huh. ¿Hay alguna noticia de última hora, por ejemplo? No sé si ha escuchado esa iniciativa o opinión del Círculo de Empresarios de aumentar, hacer una horquilla más amplia, elevar incluso hasta los 72 años la edad de jubilación. No sé si ha escuchado algo de esto.
Sí, lógicamente. Esa propuesta pues viene de alguien que jamás ha trabajado bajo el sol o no ha estado bajo el sol sudando, que posiblemente sea alérgico al propio sudor y viva del ajeno, ¿no? Lógicamente, ahora mismo proponer a los pensionistas y a los futuros pensionistas un aumento de la vida laboral hasta los 72 años, creemos que es realmente ofensivo. Si lo hacen, por algo será, posiblemente pues tengan el amparo o tengan el sustento de trabajadores, pues serán muy ricos, porque de otra forma no lo entiendo. Para UGT creo que es una falta de respeto a la ciudadanía, a la clase trabajadora, radicalmente.
Y la otra iniciativa que parece que está en la mesa también de algunos partidos de bajar impuestos, ¿usted cree que es realizable con lo que se nos viene encima? Bueno, hay que seguir prestando servicios importantes, la lista de espera parece que no se reducen lo suficiente, lo acaba de decir el presidente del gobierno saliente en Canarias. ¿Es el momento adecuado, es el marco adecuado desde el punto de vista de UGT para bajar impuestos?
Cuando se habla de bajar impuestos, lo primero que es a quién se le bajan los impuestos y para qué se le bajan los impuestos y si están bien dotados los servicios sociales. Hay cosas los servicios públicos. Hay cosas que es sumamente importante. La salud, la educación, la asistencia social a las personas que más lo necesitan deben ser políticas fundamentales. Si bajando impuestos consideran que mejoran o por lo menos se establece o se estabiliza, ese tipo de políticas sociales, de políticas públicas, pues yo no lo vendría ni, no lo vería ni mal. El problema está que todos sabemos que cuando se bajan impuestos, se le bajan a los ricos y van pues en contra de los intereses y de las políticas sociales que deben invertirse en las personas que más lo necesitan y en los servicios públicos. Por tanto, bajar impuestos yo creo que es una mera propaganda electoral. No olvidemos que el señor Rajoy fue su base, o fue la base de sus políticas de su campaña en las elecciones que ganó, y una vez que tomó posesión, pues realmente empezó a subir impuestos de una forma asombrosa. Por tanto, no nos creemos tanto que bajen impuestos. Posiblemente cuando dicen de bajar impuestos solo estén pensando en la clase más pudiente, pero dudo que llegue mucho esa bajada de impuestos a la clase trabajadora, y sobre todo que no se va a ir a reinvertir en los servicios sociales que de los que gozamos todos.
Manuel Navarro, secretario general de la UGT en Canarias, gracias por atender la llamada de la COPE, y paciencia porque nos quedan muchos días de campaña. Y a ver qué es lo que pasa al final, porque la cosa está muy reñida, parece ser. Un saludo.
Sí, parece que ser que sí. Bueno, un saludo.
Buen día. Queremos también recabar la opinión de otro sindicato en esta mañana. La verdad que es un viernes bastante intenso, este viernes 7 de julio. Esther García, secretaria insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria. Buenos días.
Hola, buenos días. Vamos. Esther Ortega.
Esther Ortega, perdón, queremos recabar esa opinión también. Bueno, ya sabe que estamos ya en campaña electoral otra vez, así sin casi solución de continuidad. Nuestros oyentes también quieren saber la opinión de sindicatos y empresarios. Enseguida recabaremos también del lado de los empresarios, de las primeras propuestas que se ponen por parte de los partidos en la mesa, desde su sindicato, Comisiones Obreras. ¿Cómo ve las distintas opciones que hay?
Mira, vamos a ver, nosotros hemos sido claros con respecto a todas las organizaciones políticas que concurren a este nuevo proceso de elecciones generales. Y es, primero que nada, desde las organizaciones sindicales de clase, es seguir la senda del diálogo social y la concertación, que se tenga en cuenta la opinión de los trabajadores y las organizaciones sindicales para tomar las medidas y que no sean de forma pues unilaterales. También valoramos mucho sentarnos a negociar a distintas organizaciones y fuerzas políticas que dentro de sus programas llevan la negociación de un nuevo estatuto del siglo XXI, que yo creo que es indispensable para adaptar la realidad cambiante que vamos teniendo. Y también le hemos dicho a todas las organizaciones pues, que sean claras, porque hay cuestiones que para nosotros y nosotras han funcionado, como es los buenos resultados de la reforma laboral, en la línea de aquí en Canarias lo hemos visto, con datos históricos tanto de creación de empleo como bajada del paro, de acabar con la precariedad. También les hemos dicho que se manifiesten qué van a hacer con la subida del salario mínimo interprofesional, que hemos visto cómo ha sido positiva en reducir la brecha sobre el salarial de entre hombres y mujeres, ha sido positiva, y queremos saber si los nuevos gobiernos que entren o los mismos que sean, quien quiera que sea, pues que efectivamente que se manifieste si van a seguir en la senda de la subida del salario mínimo interprofesional, los planes de igualdad, los quintos acuerdos de negociación colectiva, que para nosotros son muy importantes, como es la subida del 4%, está firmada con la COE y el gobierno, y queremos saber si el nuevo gobierno va a seguir en esa línea. En síntesis y por resumir, nosotros apostamos porque y vemos que la reforma laboral está funcionando. Es verdad que hay cosas que se quedaron en el tintero, como es el tema del despido, la modificación de condiciones de trabajo y otras cuestiones, y que queremos que se siga ahondando en esa línea.
Brevemente, Esther, porque tenemos ya también escuchando a también el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, don Pedro Ortega, que vamos a saludar enseguida, pero queremos también esa opinión por parte de Comisiones Obreras, de esa opinión que se ha vertido en las últimas horas del Círculo de Empresarios en Madrid, de posiblemente quizás que tenga que subir el gobierno que entre en la próxima legislatura, ya sea unas signas u otros de cualquier signo político, pero le están pidiendo un poco aumentar la edad de jubilación y también bajar los impuestos. No sé qué opinión tienen ustedes.
Vamos a ver, yo creo en la opinión que ahora mismo no tiene sentido subir la edad de jubilación. Te recuerdo, vamos, que vamos en la línea de 67 años, que no es baladí. ¿Por qué? Porque ahora mismo, dentro de la legislación, los trabajadores pueden trabajar hasta la edad que quieran, consideren y puedan, pasando de su edad legal. Quiere decir que está incentivado incluso para sus cotizaciones. Por lo tanto, no tiene sentido desde el punto de vista legal, al margen de que, lógicamente, hay sectores como el nuestro, fundamentalmente el sector de la hostelería, de las camareras de pizzas, que no llegan a jubilarse, porque siempre terminan con una incapacidad para su profesión, porque terminan mal de salud, y hablamos de la construcción, y hablamos de... Hay muchísimos sectores, por lo tanto, no tiene sentido. Nosotros hay un acuerdo, la reforma de pensiones, que va en torno al 2027 o 2030 para que se establezcan los 67 años hasta ahora, y no tiene sentido modificar eso.
¿Y bajar los impuestos?
Bajar los impuestos tampoco. Nosotros hemos sido claros. Bajar los impuestos significa adelgazar las cuentas públicas, y eso significa adelgazar la educación, la sanidad, la dependencia. Por lo tanto, para la mayoría de los trabajadores va en detrimento de nuestras mejoras.
Esther Ortega, también secretaria insular, en este caso, de Comisiones Obreras, gracias por atender la llamada de COPE en este viernes, y estaremos atentos a todo este gran mare magnum que vienen ahora de mensajes electorales, también para ver reacciones también de parte de ustedes. Un saludo, buen día.
Bueno, gracias a usted y a disposición, como siempre.
Y rápidamente saludamos, creo que ya también nos puede escuchar a esta hora de la mañana, don Pedro Ortega, buenos días.
Buenos días.
Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Y en primer lugar, don Pedro, gracias también por atender la llamada de la COPE. Bueno, pues esa primera impresión, otra vez en campaña electoral, y también los empresarios, pues supongo que tendrán su punto de vista de esta nueva convocatoria al nivel nacional ahora.
Bueno, sí, yo creo que este es un año que ha tenido un claro marcado ámbito electoral, en el que hay mucha volatilidad de mensajes, en la que la confrontación entre las partes hace que haya mucho ruido. Y bueno, yo creo que es bueno que ya, conforme el plan autonómico, en poco tiempo se ha llegado a acuerdo de gobierno, que se celebren las elecciones ya, las nacionales, que se llegue a acuerdo pronto entre quien corresponda, y que aparezca un acuerdo, un gobierno que trabaje para generar riqueza y empleo, para que baje el ruido, para que baje la tensión, para que entienda que los empresarios son los responsables de generar economía, riqueza y empleo. Y bueno, hay una serie de cosas que durante estos tiempos y en el ambiente electoral han estado condicionando la actividad.
Uh-huh. Abundando en ese ruido que usted nos decía, ¿lo calificaría así, esa idea del círculo de empresarios, de abrir quizás una horquilla mayor todavía hasta los casi 72 años para la edad de jubilación?
Bueno, la COE participa de los acuerdos nacionales para tratar estos temas, y este tema no está en la mesa, y estos temas se tratan en la mesa que toca, en la mesa del diálogo social, en la que están los actores, y son los que tienen que hablar sobre esto. Por lo tanto, este tema no está ahora, y son temas que corresponden uno más de los tantos que hay de ruido en estos momentos.
Uh-huh. Lo de bajar los impuestos, que creo que también, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, lo tengo que nombrar porque es uno de los que lo ha propuesto, también en Canarias, Coalición Canaria, creo que también está por esa idea. ¿Cree que es el marco económico adecuado ahora mismo, don Pedro, para bajar los impuestos?
Nosotros defendemos, y así lo hicimos en el documento de demandas empresariales para la recuperación social y económica de Canarias 2023-2027, entregamos propuestas a los diferentes partidos. Una de ellas era que entendíamos que, manteniendo los servicios esenciales necesarios, que se podía mejorar en algo la fiscalidad reduciendo los impuestos. Es verdad que de forma ordenada, selectiva y controlada, para que mejorara la capacidad, la renta disponible de las personas, teniendo en cuenta que la inflación y la subida de los tipos de interés, de los préstamos y las hipotecas, les está afectando. Entonces entendemos que hay margen, más si comparamos con que en el año 22 se recaudó en Canarias un 35% más de lo que se recaudó en el 2021 y un 22% más de lo que se recaudó en el 2019. Por lo tanto, creemos que hay margen. Lo que hay es que trabajar, buscar cuál es el margen y hacerlo de la forma más efectiva posible, insisto, para que las personas puedan tener mayor capacidad de sortear la inflación y el encarecimiento de sus préstamos.
Le vamos a pedir también, porque justo nos acaba de llegar una nota de última hora de la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero. Sabe usted que es la encargada de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y concretamente en Canarias, recomienda en un capítulo el evitar incremento de gastos o reducciones de ingresos de carácter estructural. Yo es que no entiendo mucho esto lo que quiere decir, pero ¿cree usted que nos está llamando la atención de que quizás no es el camino este?
Hombre, claro, todo va en la línea, pero mire, el no incrementar los gastos, está claro, y el no reducir los ingresos estructurales también, pero hay ingresos que no son estructurales, que son consecuencia de la inflación, son consecuencia de un incremento de los precios. Lo que habrá que ver es en qué cantidad se puede. Por eso insisto que hay que hacerlo de forma racional, trabajada y valorando que se mantengan los servicios esenciales y que no provoque un colapso del sistema. Y ahí creemos que hay margen.
Y don Pedro Ortega, la verdad que también le vamos a pedir ya por último que nos valore, porque bueno, en este mes de julio, bueno, los datos hemos conocido referentes al mes anterior, se ha mejorado el empleo con respecto a los meses anteriores, pero algunas voces han dicho que, ojo, que hay que compararlo con el año anterior, es decir, que no se está creando tanto empleo quizás como en el año 22.
No, bueno, sí, con respecto al 22, es verdad que la cifra ha sido alta y no podemos solamente, no solamente compararnos, a lo mejor. El mes de junio en sí, con respecto a mayo, ha sido un mes de los peores meses, a lo mejor, en la serie. Es verdad que junio en Canarias corresponde con temporada baja. Lo que sí que es verdad, que se nota que se está desacelerando la creación de empleo. Eso no es bueno, pero también corresponde a una situación en la que la economía estamos viendo que la actividad económica empieza a reducirse como consecuencia, pues evidentemente, del efecto largo de la inflación y como efecto del endurecimiento de la política monetaria que en este momento estamos sufriendo, el encarecimiento de los créditos hipotecarios y de los créditos al consumo y de la disponibilidad de dinero, pues actúa sobre la actividad económica y, por tanto, de alguna forma tiene que reflejarse, y una vez que se empieza a ralentizar. Y además, yo creo que habría que tener en cuenta también que las cifras, que en su conjunto no son malas, sí lo que hay es que estar atento a ver cuál es la evolución. Mire, que la agricultura haya bajado en el mes mes anterior, pues no es bueno. Que la educación haya bajado en el mes anterior, en el mes de junio, corresponde a que al cese de la actividad.
¿Verdad? Es normal porque en algunos institutos, colegios privados sobre todo, se les para a los profesores en verano.
Exactamente, entonces esto es así. Pero al mismo tiempo en el comercio ha habido un crecimiento importante, y con lo cual el salto es positivo.
Sí.
Es verdad que, como insisto, la cifra se va ralentizando, la cifra de creación de aumento de afiliados. Pero miren, lo más gordo que tenemos aquí es que seguimos teniendo 174.000 parados. Aunque hayamos reducido el número de parados, 174.000 son muchos. Y máxime si tenemos en cuenta que las empresas están buscando profesionales capacitados, cualificados para diferentes profesiones, y no los encuentran. Y le hablo de todos los sectores, le hablo del transporte, le hablo de la... Le hablo del sector del metal, le hablo del industrial, le hablo de hostelería. En todos los casos tenemos una presión de las diferentes empresas diciéndonos que no encuentran mano de obra cualificada. Mire, esto requiere una revisión y requiere un trabajo serio por parte de la administración para fomentar una verdadera formación profesional dual, para cualificar a nuestra gente, para que respondan a las necesidades que hay en el mercado de trabajo hoy en día. Porque si no, mal vamos, el paro se convierte en estructural y lo que no nos podemos permitir es seguir siendo menos competitivos por no ser capaz de dar salida a esa mano de obra que está parada.
Es decir, y que si hubiera esa formación, perdone, don Pedro, que le interrumpa, que quizás con esa formación un poquito más especializada en los campos en los que se están creando plazas que no se cubren, pues tendríamos todavía más posibilidades de disminuir el desempleo.
Claro,
¿no?
Es que tenemos, le insisto en que estamos en contacto, tenemos una presión muy fuerte por parte de las empresas y de las sectoriales diciéndonos que no encuentran mano de obra cualificada, y algunos empleos no son de innovación. Le hablo de transporte, le hablo del metal, le hablo de electricidad, le hablo del industrial, le hablo del sector turístico. En diferentes ámbitos no están encontrando la mano de obra. Entonces, por eso yo veo que desde el ámbito de la colaboración público-privada entre la administración y las patronales empresariales deberíamos actuar, buscar, y con los sindicatos, soluciones para poder formar a gente para que sea capaz de ocupar estos puestos y no tener que ir a buscarlo fuera, o que no se ocupen, que es lo más lamentable.
Claro.
Porque si no se genera actividad porque no tenemos, pues malo. Yeah. Pero yo creo que aquí, con 174.000 personas en paro, yo creo que tenemos margen para arreglarlo.
Uh-huh. Por último, y aprovechando hoy su presencia también en la emisora, el presidente, recuerden, de la Confederación Canaria de Empresarios, también ustedes y las propias organizaciones a las que representan tienen también, creo, una buena formación, o sea, facilitan acceso a formación. Cuéntenos exactamente si ya están preparando este lado también, del que no solo es para los empresarios, la formación empresarial, y para trabajadores también la tienen ustedes,
claro,
¿no?
Sí. Claro, claro, nosotros trabajamos en el ámbito de la formación también, tenemos nuestra capacitación en los niveles que nos tocan, y además las diferentes sectoriales que componen también realizan formación. Es una formación que está planificada, que se hace en el acuerdo de la concertación social, y que lo que busca es esto, pero tenemos que avanzar porque hay deficiencias, y esto ya en ya la legislatura pasada, podemos decir, se llegó a un acuerdo para empezar a trabajar en la formación profesional dual, donde tenemos que avanzar mucho. Y después, además, de otra parte, debemos evitar, como se ha hecho recientemente, aunque se ha aplazado, penalizar las prácticas de los alumnos que se están formando. El hacer que tengan que cotizar, el meter trabas burocráticas para que las empresas le tengan problemas a la hora de tener a gente en práctica, es malo. Habría que facilitar el que las personas hagan prácticas. Es absolutamente necesario que se formen haciendo prácticas. Por lo tanto, debemos evitar todo lo que sea impedirlo. Si ponemos que a una empresa pequeña, mediana, que podría poner en práctica a alguien, pero le obligamos a estar cotizando, a tener una serie de trámites burocráticos que no sean sencillos, que no sean específicos, garantizando, por supuesto, todo, pero que salga de forma sencilla, estamos bloqueando ese proceso que en otras partes se hace y funciona perfectamente.
Pues yo creo que está entendido perfectamente, y sabemos de qué estamos hablando, porque aquí también tenemos a veces alumnos en práctica, ya solo de pensar que tienes que darlo de alta, que hay que hacer todo un papeleo burocrático tremendo, claro, ya se te quitan las ganas de coger gente en práctica, y eso habría que pensárselo un poquito por parte de la administración, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además, mire, de hecho lo ha aplazado. Uh-huh. Pero no lo decimos nosotros, lo dijeron las consejerías de toda España, lo dijeron todas las consejerías, lo han dicho las universidades, lo han dicho los centros privados. Yo creo que son medidas que se toman sin pensar en el resultado y las consecuencias. Insisto, si lo que queremos es que hagan prácticas y se capaciten, agilicemos. Pongamos procedimientos que garanticen la seguridad, pero hagámoslo sencillo: simplificación administrativa clara, eficaz y eficiente.
Don Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, muchísimas gracias, buen fin de semana, gracias por estar hoy también aquí. Un saludo.
Muchas gracias.
Buen día. Pues seguimos con ritmo en este viernes aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria. La verdad que la actualidad es ya, bueno, pues muy vibrante, tenemos muchos temas de los que hablarle. Enseguida vamos a comentarte, por si no lo sabías, que mañana y pasado en Agüimes, en Gran Canaria, más concretamente en el cruce de Arinaga, en el recinto ferial de Agüimes, se va a celebrar la feria Kilómetro Cero Gran Canaria, una nueva edición de esta feria de 9 a 2 de la tarde. Pero si quieres saber todo y mucho más sobre gastronomía, no te pierdas. En unos instantes, nuestra página de gastronomía. Yo me voy poniendo ya la servilleta, ya Nuestro compañero Guillermo también tiene puesto ya el mantel y los cubiertos para echar el picoteo enseguida con nuestra compañera Vanessa Santana.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol! Atlético de Madrid.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Por fin, ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de selectos muebles de salón, hermosas librerías, elegantes dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos comodísimos, grandiosas y elegantes rinconeras y chaise longue. Aprovecha sus buenísimos descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juan más un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora, y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Te acompaña estés donde estés. COPE más Gran Canaria.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Minutos para la una de la tarde. Ya, como decíamos, nos hemos puesto ya con la servilleta y aquí estamos sacándole punta al cuchillo con Vanessa Santana. Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo te voy poniendo el mantel y te voy trayendo las copas y el vino.
Bueno.
Bien fresquito, que ahora apetece, ¿eh?
¿Y las papas arrugadas ya estarán preparadas ya? ¿Tú crees que están bien o les damos un poquito de reposo, Vanessa?
Yo creo que mejor empezamos por el aperitivo, ¿no crees?
Bueno.
Después
bueno.
Las papitas con un buen mojo.
¿Sí?
Yo creo que hoy en día, hoy por hoy, ya empezando con este verano, con esta temperatura, lo que apetece es estar cerca del mar, que la brisa noté, buenos vinos, buen pescadito, buenas papitas. Y buena compañía, Julio, que no nos tenemos que olvidar que la compañía hace que cualquier comida sea mucho más agradable.
Pues Vanessa, gracias también a ti por atendernos como siempre cada viernes y anticiparnos. Ya decíamos antes, un poquito antes de presentarte, que en el cruce de Arinaga, en Agüimes, este sábado y el domingo también, tenemos esa kilómetro cero, ¿no?
Sí, esa feria que va recorriendo la isla de Gran Canaria por distintos municipios, en donde lleva ese nombre de Feria Kilómetro Cero, y lo que busca y potencia es pues todo ese producto local con identidad propia, que tenga un lugar donde venderse y estar cerca del cliente, ¿no? Para mí, este tipo de feria, lo más importante, Julio, es que tú puedes hablar con el que produce, tener el tú a tú más adecuado, más cercano con quien produce, y que esto es una ventaja porque ponerle cara y saber la historia que hay detrás de cualquier producto te hace cambiar la expectativa, te hace cambiar la valorización del mismo, y eso es tremendamente importante.
Y además, sobre todo, porque estamos viendo cositas de la tierra, ¿no? Y eso, yo creo que también el corazoncito tira para lo nuestro y poder probar cosas que a lo mejor no sabíamos que teníamos aquí en Gran Canaria, ¿no, Vanessa?
Sí, suele pasar eso mucho. Cuando tienes una reunión, una conversación, todavía te das cuenta que en la asignatura que fallamos en el desconocimiento. Desconocemos muchas veces qué producimos, qué elaboramos en nuestro territorio, y este tipo de ferias son pues ideales pues para también tener ese conocimiento, donde ves a esos productores con productos que dices tú, ah, pues eso se produce en Canarias o eso se produce en Gran Canaria, y sí, señores, se produce. Simplemente tenemos que buscar un poquito, ser curiosos o acercarnos a este tipo de eventos.
Bueno, pues como Vanessa es nuestro chef radiofónico, nuestra chef radiofónica, yo no sé si me voy a anticipar en el orden de los platos, pero me está llamando la atención, entre las cosas que se están celebrando este fin de semana, Vanessa, lo de la cata de vinos de Gran Canaria. Cuéntanos un poquito más de esto, si tienes alguna información.
Sí, bueno, se ha realizado ayer y antes de ayer en la cata de vinos de Gran Canaria, a expensas de saber los resultados, en donde una gran mayoría de bodegas de la isla de Gran Canaria pues han presentado vinos para la elección de la búsqueda de los mejores vinos de Gran Canaria, y que vayan a estos vinos, estos ganadores serán los elegidos además para la promoción del sector vitivinícola de la isla en todos los eventos gastronómicos que se realice bajo el paraguas del Cabildo de Gran Canaria. Al final, lo que se quiere seguir determinando y marcando y promocionando es la calidad de los vinos, es la calidad de lo que se está elaborando. Tanto es así que la semana anterior fue también el concurso de joyas enológicas de Galda, que también busca pues esos vinos producidos en Gran Canaria y que tiene una elaboración diferenciada de pequeñitos, de exquisitos, y que tenemos que saber y conocerlos.
Antes de seguir con esto de los vinos, porque después nos darás algún detalle de si has probado o podido probar alguno, te íbamos a preguntar, en verano, Vanessa, sabemos que hay algunas ferias, no sé si este verano tienes ya en mente alguna de las ferias que podamos ya agendar para este verano de productos gastronómicos en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura.
A ver, hay muchísimas ferias, cierto es que ahora hay muchísimo movimiento también. Julio, lo más que hay son las típicas fiestas de los pueblos que conllevan pues eventos gastronómicos, y hay que recordar, por ejemplo, ahora el tema de la sardina, la vara del pescado, hay que recordar un montón de fiestas que conllevan a momentos gastronómicos. Hay que también decir que hay un evento que se da la semana que viene a nivel internacional desde la isla de Tenerife, que se puede ver online, y que ese evento es un encuentro de mares en donde tendremos no solo la parte científica, sino también muchos cocineros hablándonos de la gastronomía del mar y el aprovechamiento del mar, que muchas veces, Julio, nos olvidamos de aprovechar todo lo que producimos y lo que tiene el mar, que vivimos rodeados de mar, y eso es una asignatura muy pendiente, porque fallamos muchísimo.
Hay que tener más en cuenta exactamente nuestro entorno. Lo que te iba también a comentar, lo del vino, volvemos otra vez. ¿Ha habido alguno que hayas podido probar? No sé si te han comentado alguna cosa, pero los caldos cada vez tienen más nivel, ¿no?, en general.
Hombre, en general cada vez tienen mucho más calidad, mucho mejor elaborados. También hay mucho más diferenciación, donde hay vinos que están marcando un recorrido diferente. hay que recordar que hay vinos en Gran Canaria que se producen y el 100% de, o el 90% de la producción se vende fuera de Canarias. Hay que preguntarse el por qué, porque esos vinos están triunfando, están posicionados en los mejores restaurantes del mundo. Y sí, tengo la suerte de ir probando muchos vinos, de ir probando cada añada cómo van cambiando y también de sorprenderme de cómo es el crecimiento vitivinícola en Gran Canaria y en Canarias, y que estamos al pistoletazo de salida de la vendimia de nuevo año, y que este calor pues ha acelerado un poquito esa maduración, y que vamos a tener, si no pasa nada, una gran vendimia.
Bueno, y hablando de sitios donde comer, nos llegan también noticias del Rincón de Ana. La semana que viene creo que vamos a tener tiempo de hablar con más detalle de esto, que está en la Hacienda del Buen Suceso, en el Hotel Rural de Hacienda del Buen Suceso, en Arucas. No sé si has tenido ocasión también de pasar por allí, pero nos hablan de que es como una pequeña...
No he pasado todavía.
Una pequeña joya. Dicen que... Bueno, pues la próxima semana vamos a contactar con ellos para ver, bueno, también la oferta gastronómica que tienen allí. Pero es que la verdad que hay tanta oferta que es bueno asesorarse, ¿no? Incluso las opiniones,
hombre,
¿no? Las redes sociales ahí a veces te pueden despistar, pero hay información, por lo menos, para saber lo que vamos a encontrar.
Hay mucha información, hay mucho local nuevo, hay muchos que cierran, muchos que abren, pero sí que hay una oferta enorme. Es verdad que la lista cada vez es mucho mayor, que tengo muchos lugares que seguir probando, pero que no nota la vida, Julio, que tampoco podemos estar todos los días en la calle, que hay que estar y fomentarlo, pero hay que también estar cerca de la familia y comer en casa, generar esa buena alimentación que se genera en las casas. Pero vamos a decir, señores, atentos, hagan lista, porque como bien dices tú, haremos una listita de sitios de hay que acercarse, sitios pues costeros, sitios de chiringuitas de playa que hay que visitar, porque hay muchos lugares con mucho encanto y con un buen hacer gastronómico.
Uh-huh. ¿Qué es lo que a ti como especialista que conoces en la gastronomía, en la hostelería, qué es lo primero que tenemos que mirar en un restaurante, en un buen restaurante, para valorarlo? Es decir, esa primera impresión, no sé, explícanos un poquito aquellas cosas que debemos de fijarnos para tener una idea del sitio donde estamos.
Hay muchos aspectos, ¿no? Pero yo creo que al final un negocio es aquel que funciona, porque somos personas y cada persona tiene unos gustos totalmente diferentes. Y yo creo que el negocio que funciona es aquel que cada mes llega a sus objetivos económicos, que es pagar las facturas y seguir haciendo una oferta. Después, que su calidad gastronómica sea relacionada a su precio, ¿no? Que no nos estén estafando o tengamos la sensación de que nos están robando. Eso es muy importante. Y después que todo lo que comamos esté rico y en unas condiciones sanitarias de cumplimiento firme, porque yo creo que ahí es donde está aquí de la cuestión, ¿no? Nosotros, al comer en la calle, ellos son los que nos hacen ingerir alimentos al cual tienen que haber una garantía de calidad y de higiene, que es la parte más importante de la seguridad alimentaria, ¿no? Que no queremos, si salimos a la calle, queremos disfrutar y no ponernos enfermos de aquello que comamos.
Uh-huh. Afortunadamente cada vez vemos menos casos de intoxicación, pero siempre existe también, eso que es bueno decirlo, las hojas de reclamaciones, todo eso tiene que estar a disposición también, ¿no, Vanessa?
Claro, todo eso tiene que estar a disposición del cliente y todo lo tenemos que ver, pero bueno, también es importante saber que hay unos mínimos de requisitos, tener cuidado en lugares en donde pues, la higiene sea adecuada y los tratamientos de los alimentos sean aquellos los necesarios para que sean saludables. Simplemente yo creo que hay que disfrutar, pero también tener cuidado dónde o cómo estamos alimentándonos.
Un reto para el fin de semana que le ponemos a Vanessa Santana, y es que nos diga, con este tiempo veraniego, ¿qué plato prefiere ella para estos días que vienen ahora del fin de semana, Vanessa?
¡Qué difícil! Sí, porque yo te diría, me encanta en estos días tomarme un buen gazpacho, que cierto es que no es una receta canaria, pero sí que es un plato muy fácilmente hecho 100% canario, porque la materia prima la tenemos toda local, porque somos grandes productores de tomates, de pepino y de pimientos, con lo cual eso es muy fácil tenerlo como producto local, y creo que un buen gazpacho hecho a primera hora y tenerlo en la nevera y llegar y comer, eso es maravilloso.
Sí,
además es tremendamente nutritivo, y eso no nos tenemos que olvidar, que la alimentación también tiene que ser nutritiva.
Además, los gazpachos, Vanessa, no solamente tienen por qué ser siempre con el tomate y el pepino, hay un abanico de gazpachos.
De melón, de sandía,
sí.
Puedes hacer gazpacho de mango, puedes hacer gazpacho de lo que te imagines, pero hay que recordar que siempre tiene la misma base, ¿vale? Si le cambia algunos productos, como el tomate en este caso, pero la base del pimiento, cebolla, pan, tal, tiene siempre la misma base.
Chorrito de vinagre.
La fruta, el chorrito de vinagre, la buena aceite de oliva virgen extra, el puntito de ajito, esto siempre no puede faltar.
No puede fallar.
Y después, la frutita que teníamos de temporada, importante, Julio. Y por cierto, atentos, que empiezan los mangos, que ya están a punto. Que empieza esa temporada de mangos que hay que ir buscando, y que ya empezaremos a disfrutarlo, y a quien no lo haya probado nunca, que busquen o prueben o busquen la receta de un gazpacho de mango, que es delicioso.
Pues ya nos abriste ya el apetito, y ahora sí que de verdad que nos vamos a ir ya fuera de carta a buscar por ahí algún sitio para celebrar que es viernes. Vanessa Santana, muchísimas gracias, como siempre, por estar en la sintonía de COPE más Gran Canaria.
A ti, Julio, y lo dicho, feliz viernes.
Igualmente, igualmente. Un abrazo.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
COPE más Gran Canaria.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas, y en eso estamos los de la tarde, con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues aquí te lo hemos contado y te lo seguimos contando. Ay, por cierto, mientras estábamos hablando todo esto con Vanessa, estábamos mirando un poquito aquí por internet platos de comida canaria. Mira que hay variedad de nuestra comida, Yo sé que también a nuestro compañero realizador Guillermo Correa le encanta todas estas papitas arrugadas y todas estas cosas de las que hablamos cada día dentro y fuera de carta. Y aquí ya, pues bueno, solo queda la imaginación, hacértelo pasar lo mejor posible y seguir contándote todo lo que te interesa, como cada día en un instante, en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Uno sigue contigo también en el día de este precioso 7 de julio, celebrando este mes de vacaciones para muchos, pero no para todos. Aquí seguimos trabajando contigo en esta tu emisora, COPE más Gran Canaria. ¡Feliz día!